Walter, bienvenido, un gustazo.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien. Bueno, muchas gracias por estos minutos. ¿Dije bien? ¿Ubaltí?
Ubaití.
Ubaití, ahí está, es una I.
Bueno, en guaraní quiere decir salir al encuentro.
Contanos un poco de esa cooperativa.
Es una cooperativa que nace hace poco tiempo en el interés de un grupo de compañeros comunicadores, entre los cuales está Washington Uranga, que empezamos a forjar esta idea para trabajar la comunicación en el marco de la economía social y los procesos de producción y comercialización de productos de la economía solidaria.
Bien, bueno, bienvenida entonces al nacimiento de Ubaití. Bueno, como les decía, Walter es comunicador social periodista, junto con Natalia Lugüete. Con Natalia, los memoriosos de fines del año pasado, en un programa especial que hicimos sobre análisis de medios, la tuvimos a Natalia al aire también, porque es autora de un libro que ha tenido mucha trascendencia entre quienes nos interesan el análisis justamente de las agendas y de los medios. Y bueno, sí, han escrito juntos esta opinión en el diario Página 12 de hoy sobre cómo ha sido el tratamiento mediático del caso Maldonado. Y bueno, Walter, compartinos qué lectura tienen.
Mira, en principio, te lo digo más puntualmente por mí, ¿no? Trabajo de hace mucho tiempo en medios comunitarios. Y quería rescatar un poco el trabajo, como vos bien decías en la introducción, rescatar y poner de manifiesto en los medios que son más, que tienen tirada mayor o que son masivos, como diario Página 12, poner de manifiesto un poco este trabajo que siempre se hace de los medios comunitarios con algunos temas, que se lo sigue con una agenda propia y se lo sigue de una manera profunda, sistemática, periódica, construyendo información, construyendo opinión, fuentes y demás, como todos los temas que deben trabajar ustedes y otros medios comunitarios. Me parecía que acá en el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado también había un componente de eso fuerte que los medios tradicionales, obviamente que no, los medios masivos, más progresistas, en algunos casos sí, en algunos casos no, reconocen, no lo ven, no lo reconocen, no les importa, no lo tienen agenda. Y me parece que como tardaron, tuvo una ventana ahí de tiempo, de unos días, casi una semana en algunos casos, para hablar del tema, siquiera para pronunciarse sobre el tema de Santiago Maldonado, me parece que ustedes ahí, los medios comunitarios, tuvieron un trabajo muy valiente y muy lógico aparte, ¿no? Porque son temas, como hablamos ahí con Natalia en la nota, que son temas de propiedad de los medios comunitarios y de los medios alternativos y de los medios populares, digo, los medios en sus distintas variantes, los del sector del campo popular, que el tema de los derechos de los pueblos originarios es un tema propio. Entonces tomaron el tema enseguida como algo natural, digamos, como algo que está a la mano, como algo que es propio, como algo que es suyo. Y me parecía, nos parecía importante rescatar esa historia y nos parecía importante también analizarlo en el marco de cómo fue evolucionando la causa y qué momento fuimos viendo del tratamiento de los medios sobre el caso de Santiago Maldonado y también en las redes sociales, ¿no? Vimos como tres etapas. Esta primera, que tiene que ver con esta primera semana, donde la cobertura de los medios tradicionales, de los medios masivos, era nula. Después empezó Página 12 y la revista Cítrica, que también son medios, son revistas culturales alternativas, tampoco son medios masivos, ¿no? Y el Tiempo Argentino. Pero ahí, como esa primera semana con una gran impronta de los medios comunitarios, después a partir del fin de semana de posterior a la desaparición de Santiago Maldonado, todo lo que tiene que ver con la irrupción de los medios masivos de comunicación, sobre todo el diario La Nación y el diario Clarín, enfocando el tema con una mirada, una perspectiva, una agenda, unas fuentes totalmente distintas a las que venían trabajando los medios comunitarios, con las fuentes institucionales, claro, con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo atrás, y todo un perfil totalmente diferente, y a partir de ahí como que empieza a crecer esa disputa, ¿no? Entre las fuentes y los medios que van por el lado de, de la familia, de los organismos de derechos humanos, de la idea de esa desaparición forzada, y por otro lado, todas las fuentes oficiales que negaban la desaparición, que despolitizaban el tema, que los llamaban a Santiago el artesano, el mochilero, lo despersonalizaban incluso, ¿no? Y toda la criminalización en contra del pueblo mapuche. Y eso sigue creciendo hasta llegar a un grado de institucionalización primero y después de saturación, ¿no? Y en el medio con un montón de noticias falsas, como hemos vivido, de que estaban en Terrío, de que lo mató un puestero, de que se fue a Chile por un paso que no está habilitado, claro. Digamos, todas esas noticias que los medios masivos reprodujeron, o muchos de ellos reprodujeron, y que no fueron chequeadas, ¿no? Yo eso todavía no me lo explico bien.
¿Y
cómo fue el trabajo ese y cómo fue ese accionar con toda esa cantidad de informaciones que desviaban la atención y desviaban la causa y desviaban, estaban plantadas? Los medios masivos tampoco tuvieron la... O fueron parte de una operación, claro, política mediática, o no chequean las fuentes tampoco en su rutina periodística, ¿no?
Y debe ser como una mezcla, ¿no? Estas piezas de operación que el gobierno nacional les iba tirando y ellos obedientes tomándolas. Y te quería consultar ahí, ustedes mencionan a Clarín y la Nación en la nota de hoy, ¿cómo se erosiona, si es que se erosiona la credibilidad de esos medios ante su público o ante lectores que quizás no son su público fiel, pero sí consultamos, porque esto hay que decirlo, ¿no? ¿Quién no mira Clarín? ¿Quién no mira La Nación? ¿Quién no mira aquí en Mendoza los Andes?
Claro.
¿Cómo se para entre el público la credibilidad cuando están todo el tiempo tropezando con estas operaciones y estas mentiras?
Es interesante lo que pregunta. Digamos, es parte de todo un trabajo que habría que hacer, ¿no? Porque... ellos se paran desde la legitimidad de que todo lo que dicen es legítimo.
Claro, claro, si lo dijo el diario es cierto.
Digamos. Claro, viste, es el típico de que tienen que ver con que son los medios, siempre son los medios institucionales los que están en la palabra oficial, los que tienen las fuentes oficiales, lo mismo que decíamos antes, uh-huh. Y tienen la habilidad en ese sentido de que pueden un día y al otro día decir totalmente lo contrario, ¿no? Desde el mismo lugar, y no pasa nada.
Claro.
Y están legitimados en la sociedad, son parte de una industria cultural que lleva muchos años en la Argentina, marcando qué consumimos, qué leemos, qué pensamos, qué decimos. Entonces eso lo tenemos incorporado naturalmente la mayoría de los habitantes de este país, y lo consumimos también como algo dado, ya dado, ¿no? Y algunos obviamente que desconfiamos y lo miramos con mirada crítica y todo, pero ellos no se dan esa posibilidad y tienen esa ventaja también, ¿no? En lo que es lo económico y lo que es la construcción de sentido, de que un día pueden contar una cosa y el otro día contar totalmente la cuestión distinta o diferente o opuesta,
sí.
Sin ningún prurito, digamos, ¿no?
Resisten su propio archivo en algún punto.
Sí, ellos no, hay una... No, hablar de moral a veces no me gusta, ¿no? Porque cuestiones políticas, pero ellos tienen como una cuestión de... No importa la ética o la construcción, o esto mismo que señalábamos como un camino de... En la desaparición forzada de Santiago, que marcábamos como un camino de trabajo de diferentes medios en una línea, ¿no? Una línea de trabajo. Ellos pueden cambiar la línea de trabajo de un día para el otro, no les importa, digamos, está mucho el juego también de los intereses políticos,
claro.
Entonces, ¿no? Ellos son un poder político, ¿no?
Sí.
Entonces,
vaya a saber qué se negocia realmente, ¿no?
Claro. Entonces, si conviene mañana decir que lo de Santiago Maldonado es una desaparición forzada, tranquilamente sacan la tapa y
claro.
Santiago Maldonado fue desaparecido de manera forzada por la gendarmería, ¿no? No tienen la menor dificultad en hacerlo.
No lo han dicho todavía, a pesar de que lo dice la carátula de la causa, ¿no?
Claro.
Walter, volviendo al tema de los comunitarios, alternativos populares y todas las denominaciones que muchas veces nos enroscamos en debate, uh-huh. pero que sabemos de qué estamos hablando. Nosotros a veces tenemos la sensación de que periodistas del palo, si cabe el término, afines, que uno puede tener cierta afinidad ideológica y de mirada, pero que trabajan en medios hegemónicos o que tienen su laburo en los medios masivos, ningunean un poco a los comunitarios. ¿Qué lectura tenés vos de esto? No quiero generalizar, pero hay mucha gente con la que uno pretende vincularse porque hay una mirada común y hasta un enfoque de tratamiento mediático de un tema, pero que después no te dan bola, digamos. ¿Cómo les vos esto?
Sí. En algunos casos pasa por que algunos han participado en su momento también. De experiencias de este tipo, uh-huh. y lo toman como esto, como una experiencia, ¿no? Para después avanzar en una supuesta carrera hacia el periodismo más, si querés, de medios con mayor tirada.
Uh-huh. Más serio, digo yo, no es más serio realmente.
Ya, ellos hablan de una supuesta profesionalidad, uh-huh. ¿no? Y me refiero a lo que estaba hablando vos, de gente vinculada con nuestros medios, de gente del campo popular, de gente progresista. Uh-huh. En algunos casos sí me parece que yo comparto lo que vos decís, que es necesario un encuentro en ese sentido, más y un trabajo más aceitado, afinado, más hermanado, sí. entre este tipo de medios, porque se comparten muchas miradas, visiones, formas de trabajo, historias, sí, amigos.
Claro, también. No, y después tenés la...
Se comparte mucho, pero también está la cuestión económica, que prima mucho, y dicen, bueno, pero en los medios comunitarios no se puede vivir de los medios comunitarios. Y entonces, que es un gran tema, ¿no?
Sí, totalmente, te iba a decir.
El vivir del periodismo o no vivir del periodismo. Yo hace unos años ya dejé de pensar, ni por asomo, de vivir del periodismo, digamos. Me parece uh-huh. como que hay una casta muy pequeña que por distintos motivos llega. Y son muy pocas las personas que tienen la posibilidad de vivir del periodismo en cuanto a ingreso económico.
Claro.
Y después está la... También hay una cuestión de decisión política en ese sentido, ¿no? Porque uno también decide políticamente dónde trabaja y dónde no, en la medida de sus posibilidades. Y trabajar en un medio comunitario para mí es una decisión política. Por más que lleve como consecuencia un montón de buenas y malas,
sí,
¿no?
Sin duda,
que hay mucha gente que quizá esa decisión política la vuelca en otros ámbitos y lo del periodismo, viste, hay una cuestión como que me parece que recorrió también mucho la década del 90, ahora no tanto, que tiene que ver con el periodismo como algo elevado, como algo como una profesión limpia, pura, sagrada, qué sé yo, ¿no?
Claro.
Y una rutina periodística que había que cuidar y ser profesional y todo eso, y que siempre se acusa a los medios comunitarios, alternativos o populares de que no cumplen con esas rutinas periodísticas, ¿no? Entonces, también por ese lado veo cierta ruptura.
Claro, y en realidad yo creo que en ese sentido el sector ha crecido mucho en eso también. Hemos crecido en número los medios comunitarios, pero además hemos crecido en poder profesionalizarnos, en poder... Inclusive te diría hasta darle la vueltita a lo económico, que si bien no es una cosa que estemos llenos de plata, pero nos damos vuelta para poder generar al menos el sostenimiento, digamos, no es que nos podamos dedicar a esto, pero al menos el sostenimiento. Entonces, a veces te dan ganas, viste, de decirle, che, acá también hacemos bien las cosas.
Tal cual. Aparte, no hay por qué remitirse a que la rutina periodística que llevan adelante ellos es la correcta, profesionalización o su manera de entender el periodismo de manera profesional es la que construyen ellos, digamos, también se pueden construir de otras maneras y por suerte y gracias a Dios que tengamos la posibilidad de seguir pudiendo construir de otras maneras, porque si no sería Si no es esto, es la hegemonía de Clarín y de la Nación.
Exacto.
Y chao, punto.
Walter, ya la última para ir cerrando y por supuesto agradecerte. Nos debatíamos acá con los compañeros del equipo hasta cuándo, no hasta cuándo, pero qué relevancia, qué profundidad, qué tiempo al aire le tenemos que dedicar a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Obviamente, como han ido ocurriendo muchas novedades a nivel de la causa y a nivel de lo que ocurre socialmente, hay siempre algo para contar. Pero también, como decir, bueno, en realidad también da tanto tiempo dedicándole a esto. Obviamente hay debates adentro, esto lo puedo confesar al aire. ¿Cuánto tiempo más se sostiene el tema? ¿Cuánto tiempo más lo van a sostener los medios hegemónicos? ¿Cuánto más lo deberíamos sostener, según tu criterio, los medios comunitarios? ¿Cómo ves esto?
Nosotros lo que veíamos ahí en la nota, que a partir de las últimas semanas, sobre todo con la aparición de la entrevista esta del juez Guido Tranto en La Nación, ¿no? Ahí veíamos como que se terminó esa etapa de saturación de la información y de producción enferma de noticias sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Bien. Y comenzó a decaer. También lo observaba Natalia con el tema de las redes, que ahí había empezado a decaer también el tema. Si vino la campaña electoral, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sin duda.
Ahora ya empezamos la campaña electoral y ese tema de la campaña tapa a los demás y ya no es más tapa de los diarios, o en algún sentido, salvo Página 12 o Tiempo Argentino, después los demás ya no lo incorporan como tapa. A mí lo que me da la sensación como que el tema en los medios masivos sí va a ir cayendo, ya empezó a caer de hecho, y lo van a subir o bajar, depende la intencionalidad política que tengan. ¿No? Sí, me parece que está bueno desde el punto de vista de los medios comunitarios sostenerlo, el tema, porque si no, no va a haber quien lo sostenga.
Claro, tal cual, si no, va a dejar de estar en la agenda.
Claro, claro. No digo que todos los días tener que producir información sobre el tema, sino darse una política de sistematicidad y periodicidad de la información sobre el caso que pueda ser sostenida en el tiempo sin llegar a esta saturación también que proponen ellos, ¿no? Proponen los medios masivos. Entonces, poder ser inteligente en ese sentido y llevar adelante una agenda que no sature, que siga produciendo información. Lo importante también está bueno eso, ¿no? Cuando vos aportás algo.
Claro,
desde la producción, exacto, desde la realización de investigación o de lo que fuere, ¿cuándo estás aportando? ¿O cuándo estás ampliando o amplificando? Y saber cuándo uno puede y tiene esas posibilidades, de manera tal de poder eso planificarlo estratégicamente. Decir, bueno, esta semana nosotros podemos reproducir, no tenemos posibilidades de investigar sobre el tema. La otra semana sí, y así, ¿no? Darse la posibilidad de poder mantener el tema siempre y cuando esté dentro de nuestros valores y de nuestra construcción de agenda políticamente.
Claramente, claramente. Walter, muchísimas gracias, un gustazo, un abrazo grande para vos, otro para Natalia, y bueno, quedamos en contacto y a disposición como siempre.
No, muchas gracias a ustedes, che, por llamar. Yo soy fanático de los tomates.
Bueno, muchas gracias. Llegan por aquellos pagos.
Sí, por supuesto. Todos los meses compramos ahí en las comercializadoras los tomates y varios productos de allá.
Bueno, ahí charlamos con Natalia. Cuando anden por Mendoza, avisen así. Nos juntamos a tomar un vino también.
Un gusto, cómo no.
Al pelo. Abrazo grande.
Un abrazo
grande. Nos vemos. Chau.